4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí, quinta temporada. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí, programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales, análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos
todos.
¿Y ese coro? ¿Ese coro?
Coro de ángeles, otra vez.
Toda la semana practicando.
Y sale mal.
Claro, qué lo... En fin. Bueno, ¿cómo andan?
Muy bien.
Qué linda tarde, ¿eh?
Ay,
linda
sí,
tarde.
Preciosa.
27 de febrero, ya se nos termina el segundo mes del año, como pasa el tiempo. Linda la temperatura, ¿eh? En esta agradable tarde, por lo menos en estas latitudes, la verdad que muy, muy linda tarde para escuchar PRP. ¿Qué vas a hacer un sábado a las 4 de la tarde si no vas a escuchar PRP? Bueno, ¿cómo anda, Lena?
Muy bien. Bien. Hoy especial, contenta, realmente... Feliz de que el día lunes se pueda dar comienzo al ciclo lectivo 2016, que haya habido un acuerdo, que los chicos puedan tener las jornadas que se dictaminan como necesarias y como obligatorias. Y bueno, ojalá pueda cerrarse el tema en algunas de las provincias que falta acordar. Me parece que el garantizar una, digamos, la educación es una de las garantías de la movilidad social, de posibilitar la movilidad social, que no es poco, cosa que no estaba ocurriendo. Y bueno, esperemos que esto se empiece a vehiculizar, teniendo en cuenta también lo importante que es la calidad, ¿no? Garantizar también no solamente la cantidad de días y que los chicos puedan, sino bueno, a nivel modificar el tema de infraestructura necesaria, todo lo que está faltando, y la calidad de la enseñanza. Hay mucho por hacer, pero que el día lunes se haya logrado esto ya me parece un paso.
Muy importante, es verdad. Buenísimo. Bueno, ¿algo que haya pasado en la semana que quiera comentar?
En particular esto, yo lo estaba esperando bastante. Digamos, un quiebre que modifique algo de todo lo que venía ocurriendo en forma casi repetitiva, año tras año, ¿no? Con esto me conformé. Hay obviamente muchísimas cosas, pero
perfecto,
me quedo con esto.
Muy bien. ¿Cómo le va, Chabela?
Muy bien. Aquí andamos, después de una semana agitada.
¿Sí? ¿Agitada por qué?
Sí, agitada. Estos cortes de luz. Ah. Que entonces la familia se traslada.
¡Qué lindo!
Y la casa es un revoltijo. Bueno, así estuve.
¿Se le cortó a usted o cómo?
No, le cortó a mi hijo. Ah. Sí, vino de vacaciones y se encontró con la sorpresa de que no tenía 5 luz. Días sin luz. Qué
lindo. ¿Y se alojaron en su casa?
Y se alojaron
Me
en
imagino,
casa.
Me imagino, qué lindo.
Sí, bueno, así que tenemos sueño cambiado.
Ahora entiendo lo de agitado.
Lindo. En el medio me fui con mis nietas a ver una película. Ajá. Que es súper recontra recomendada.
¿Cuál?
Zootopia.
Ajá.
Hermosa.
Qué lindo.
¿Y con qué mensaje? Divina. La tienen que ver porque es espectacular.
Perfecto.
Una de las mejores películas que vi hace mucho. Estuvo intensamente, pero esta la supera. Preciosa.
Seguimos en la serie de películas infantiles que cada vez tienen un contenido, digamos, adaptable a los adultos también y con un nivel de enseñanza
tiene que ver
llamativo,
en algún punto con el tema que estamos tratando,
sí,
que vamos
sí,
a tratar hoy, porque se trata de que el que es diferente, si puede o no puede,
claro,
los prejuicios. Tiene que ver con todo eso.
A mí me parece interesante que se instalen estos temas que preocupan, ¿no?, en los canales por los que llegan a los chicos más fácilmente.
Sí.
¿No? Me parece interesante eso.
Y yo creo que como van con los chicos, a los chicos los acompañan los padres.
Claro,
eso también va.
Tal cual. De
me
paso
parece
va,
que de paso cañazo,
de paso va,
¿no?,
el mensajito subliminal. Buenísimo, entonces. Se estrenó también una película que recomiendo, que es Subte Polska, ¿eh? Muy linda película sobre la vejez y sus vicisitudes, ¿eh? No digo más nada, también se las recomiendo, muy 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 linda película.
¿Cómo es el nombre, Marcelo?
Subte Polska.
Ajá.
Subte Polska, muy muy lindo, un elenco de primera, cine nacional. Bueno, un beso a Ceci. ¿Hoy sale Cecilia?
Sí. No sale Cecilia. Cecilia está vagoneta.
¡Qué bárbaro!
No va a salir Cecilia, pero nos manda un beso para todos.
Bueno, ¿nos escucha por lo menos?
Sí,
bah,
nos escucha.
Menos mal.
Nos escucha.
Un beso grande a Moni, que debe estar ahí preparando
estudiando
los exámenes.
Sí.
Bueno,
ya nos
grande
escribió.
Ah, sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, y un abrazo a Salem, donde sea que esté en la estratosfera. Siempre lo recordamos, ¿eh? Vamos a dar la vía de contacto, así empezamos este programón que tenemos para hoy. ¿Qué le parece?
Sí, me parece perfecto.
Bueno.
Por Facebook nos podés buscar por Programa Radial Psi. Estamos en Programa Radial Psi página, grupo e Indamais, donde
perfecto,
vos pones Programa Radial Psi y nos encontrás.
Okay.
Y si aparte nos querés ver y escuchar, www.antena91.com.ar.
Buenísimo. Si no, por Twitter, @radio-psi, por mail, programaradialpsi@gmail.com, y si no, a la vieja usanza, por teléfono, si estás en el interior, 011, y después el teléfono, anota 4392-1913.
Si nos escuchas, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial Psi, de este 27 de febrero de 2016. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es Atrapados por las redes. Las redes sociales en las que tanto, digamos, de las que tanto nos aprovechamos en el buen sentido, ¿no? Para difundir información, estados de ánimo, comentar tantas cosas.
Encontrarnos con gente.
Encontrarnos con gente que hace muchísimo que no nos veíamos. Etcétera. También tienen como una faceta que por ahí no es tan interesante, y es la que se usa para acosar, perseguir, y la verdad que es bastante complicado en ese sentido. Sí. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer en este programa de hoy, Atrapados por las Redes. Grooming, hay un término que seguramente habrás escuchado hablar, que fue adaptado del inglés groom, que quiere decir preparar, entre otras cosas. Este es el sentido del programa, con algunas preguntas interesantes que nos proponemos compartir con los oyentes, por ejemplo, si fueron acosados por las redes, ¿no? Entre otras preguntas. Y para charlar sobre este interesante tema, hoy nos acompaña la licenciada Fabiana Ramírez, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, hizo una maestría en Periodismo en la Universidad de San Andrés, de hace más de 20 años que se desempeña en Artear, Canal 13 y TN, y desde hace 8 en medios web y en redes sociales. Buenas tardes, Fabiana, muchas gracias por acompañarnos.
No, un gusto.
Bueno, Fabiana, hemos en esta semana en la producción leído muchísimo material sobre este preocupante tema, sobre todo, como decía hace un ratito, cuando las redes no son aliadas, sino que se vuelven como enemigas. Da la sensación que cuando alguien es acosado por las redes, por Facebook, ahora por Twitter, por WhatsApp, por mail, da la sensación de que el hogar ya no es un lugar seguro, cerrado, sino que parecería como que no hay límites, ¿no? Que el acoso se mete por los intersticios más insospechados. ¿Cuál es tu experiencia al respecto?
Yo creo que ahí lo dividiría en dos temas. Uno, no el a lo mejor los peligros que hay en las redes son los mismos que están en la calle. El tema que las recomendaciones que nos daban a nosotros cuando éramos chicos para salir a la calle no son lo que los adultos le dan a los chicos para salir a las redes.
Correcto.
Nosotros teníamos clarísimo que no teníamos que hablar con un desconocido en la esquina. O lo que sí teníamos a lo mejor era, sabíamos que con un desconocido grande, si se acercaba un nene de 12 años, le hablábamos igual. El tema de las redes es esa parte de, primero, que no se les enseña, no se les explica, ojo, que acá también hay desconocidos, ojo, que acá el que tiene la cara de 12 años a lo mejor no tiene 12 años. No se les presta atención. Entonces yo parto no solo del problema de las redes, sino que si los adultos no tomamos en serio el tema, no conocemos las redes sociales y no sabemos cómo funcionan, difícilmente vamos a poder orientar a los chicos en cómo manejarse en las redes sociales.
Claro, claro.
Porque, si es cierto, el ciberacoso o el ciberbullying, el grooming ya, son como dos temas, sí. El grooming es más complejo, pero el ciberacoso sí termina siendo mucho más duro en redes sociales que en la escuela en directo.
Claro.
Y eso lo están viendo muchos especialistas hoy, es mucho más grave el de redes sociales, porque la escuela, que también es gravísimo, digo, no le quito gravedad, pero son a lo mejor dos o tres que se la agarran con uno. En las redes, ante esa cosa de total nadie me conoce, la impunidad, el anonimato y la distancia, porque aún conociendo al compañero, al no tenerlo en la cara,
claro,
la gente se anima a decir más cosas
a todo nivel
que en vivo. Entonces, creo que parte, en la parte del ciberacoso y el ciberbullying, parte de un trabajo de, obviamente, básico, de enseñarle al resto a no discriminar y no, así como cuando pasas a la escuela, los papás dicen, no le puedes pegar a un compañero, y eso está más claro, y ese consejo está al compañero, no se le pega al compañero, no se le dice eso, no está lo mismo dentro de las redes, me parece claro, que hay un nivel de desconocimiento de los adultos que no está colaborando en cómo se manejan los chicos en redes.
Tal cual. El bullying, para el público que nos está escuchando, es un término que se ha instalado no hace mucho tiempo. Antiguamente eran las cargadas, ¿viste? Las cargadas en la escuela, sobre todo en la escuela y en el barrio, que son como las redes más los primeros núcleos de socialización, y que justamente cuando se vuelven en contra o con alguna característica negativa, son complicados, para los, sobre todo para los chicos, ¿no? Y para los no tan chicos también. Bullying es un término que entró a circular globalmente, se lo conoce mundialmente de esta manera, ¿eh? El bullying a veces no solamente es, como dice acá la invitada, es pegarle a un compañero, sino que a veces es negarle el contacto, lo cual, aislarlo,
desacreditarlo.
O sea, son distintas maneras de hacerle la vida complicada al otro, digamos. Cuando sea la característica que fuere, si alguien se propone, bueno, vamos a hacerle bullying a, porque ese es el mensaje que llega así directo, le hacemos bullying a por lo que fuera, porque es lindo, porque es feo, porque sencillamente tomaron la decisión de cortarle los lazos, digamos, ¿no? Siniestro, por las cuestiones por las cuales alguien puede hacer bullying a otro, sobre todo con los pares, que es lo más complicado, porque se supone que son los lazos con los cuales alguien convive más. Y el ciberbullying sería como el acoso, pero por la vía telemática, o sea, por...
Que a veces es una extensión,
claro,
del otro.
Exacto.
El tema,
exacto,
es que es una extensión que se hace mucho más grande.
Exacto.
Porque ya no son los 10 compañeros que, insisto, que lo aíslan, y bueno, a lo mejor el chico siente que vuelve a su casa y ahí tiene sus amigos del barrio, sus amigos del club, otra realidad. Al ampliarse en las redes,
claro,
queda envuelto en que a lo mejor pasa que todo el resto también
lo
se
sigue
suma
acosando,
a ese...
o por internet, o por...
por mensaje, por Twitter, mensaje, por...
Exacto.
Y llega a que desconocidos lo estén acosando también.
Exacto.
El tema es que, a mi criterio, acá se potencian dos cuestiones. Por un lado, lo que hablábamos... este impersonal, ¿no? De poder decir y animarse a decir aquellas cosas que, así, porque no te ven, podés manifestarlas. Y por otro lado, si hablamos de conectarlo con la salud mental, características de determinados ciclos vitales, como es saber que un adolescente, en forma individual es una cosa y actuando en masa es otra.
Claro.
Con lo cual, digamos, si se unen en grupo y se masifican, el efecto que esto tiene, pero está multiplicado por 100, con lo cual el daño que pueden provocar es terrible. En relación a esto, nuestro oyente Diana Silverman, que nos acompañó
la
y le mandamos
pasada
un beso, puso algo que me parece, digamos, muy, muy puntual para esto. La pregunta es, ¿cuál es el límite entre un chiste y el maltrato? El límite es siempre el sufrimiento del otro. Si duele, no es gracioso. Y ella decía que, en relación a lo que preguntábamos sobre si los medios de comunicación, en este caso las redes virtuales, pueden influenciar o no en la conducta de los seres humanos, dice, más fácil de lo que todos creen, en especial por medio de las redes sociales, donde no todo es cierto,
claro,
donde los grupos de mayor riesgo son los niños. Y Ricardo Prieto, bueno, habla de lo que vamos a hablar después en relación a la importancia de este tema y que afortunadamente hay una legislación,
claro,
como para gestionar al respecto.
Qué bueno, perfecto, perfecto.
Sí, la legislación respecto al grooming, que es un tema bastante más complejo.
Exacto.
Pero si quieren terminamos con
no,
ustedes.
No,
ustedes conducen.
No
me dejen
de
a mí que me apodero del programa.
Es la idea.
No, sí, adelante, por
no,
favor.
No, decía que el grooming, obviamente, el grooming es el acoso a través de las redes, a través del internet en general, pero ya con fines de abuso sexual, prostitución infantil,
claro,
o maltrato de la persona, de chicos en general, también de adultos. Ese es un tema, obviamente, que ya tiene que ver con un delito que existe igual fuera de internet.
Sí.
Ese es un delito que existe, pero que volvemos al principio, incluso con el bullying. En la calle, los chicos y las chicas se cuidan, en internet no.
Claro.
Y no se dan cuenta que esa foto de un chico sonriente de 15 años, a lo mejor no tiene 15 años, tiene 35.
Sí.
A lo mejor no es una chica, es un chico, a lo mejor es una mujer, a lo mejor regentea un lugar clandestino de prostitución, o con este enamoramiento, lo consigue que le manden fotos que después aparecen en un sitio de pornografía infantil.
Claro. Uh-huh. Sí, y lo más terrible es que por ahí hay, digamos, indirectamente, hay toda una cuestión vinculado con la trata de personas. Pues me parece sumamente...
Ha habido casos de trata y casos de violaciones. Claro. Sí, claro.
Claro. Claro.
Viste que hace poco pasaron por la televisión una campaña que habían hecho en Estados Unidos que la gente se como que reaccionaba de distintas formas. Le hacían la broma a la chica, a una chiquita, no era una broma. La chiquita quedaba en verse con alguien por internet y los padres decían, no, mi hija no va a contestar, no va a contestar. Y contestaba, y cuando la encontraban...
Sí, los padres citaban, no creían, o sea, hacían
las citas.
Era mentira, el chico hacía que citaba a la chica, le avisaban al padre, y iba el muchacho este que hacía estos experimentos
auto,
con el papá. Sí, como experimento igual a mí me parecía un poquito...
Muy fuerte, ¿no?
No hubiera todo acuapo, aparte los padres se desquiciaban un poco.
Realmente.
Cuando veían que la nena había ido a la plaza, eran adolescentes, preadolescentes, tenían entre 13 y 15 años. Pero es cierto, los chicos van porque confían.
Hace poquito...
Los padres también confían en que los hijos no lo hacen, esa era la cosa.
Bueno, pero y entonces del tema no se hablará en el medio, ¿qué pasa?
Evidentemente.
Hablemos
pasa.
De esto.
Bueno, ahí vos dijiste una palabra que para mí es puntual en este tema, hablemos.
Claro.
La falta de comunicación familiar no solamente, digamos, potencia esto, sino que lo origina el sentimiento de soledad de los chicos, el refugiarse en las redes, el encontrar un par con el cual identificarse en el sufrimiento. Muchas veces origina esto.
Y como padre, perdón, y no como profesional, digo, y además, si no conoces esas redes donde está tu hijo, si no sabes de qué se trata, si te comportás como un adolescente.
Exacto.
Porque hay mucho adulto que también se comporta igual y que se expone en las redes y expone
su vida
y también está exponiéndose. Entonces uno después, ¿cómo le explica al chico? No, mira, tené cuidado con la foto. No, yo sé, la malla te queda divina, pero fíjate porque después esa foto la puede agarrar cualquiera.
Sí.
¿Cómo le explicas eso si tenés adultos que están exponiendo a veces situaciones totalmente íntimas y privadas en las redes sociales?
Sí. Yo creo que no se toma dimensión de que eso que pones ahí va a donde lo ve infinidad de gente. Me parece que eso es la dimensión. Parece que estás charlando con un amigo. ¿Viste que te parece eso? Pero no es así. Eso lo ve un montón de gente. Y andás a ver quién es, ¿no?
Cuando en realidad...
No tomamos dimensión de...
Cuando en realidad, pero Chave, en determinado momento Facebook te envía mensajes en los cuales te advierte que esa información puede ser manipulada, es conocida, es manejada. Cuando vos ponés estos test famosos de a qué personaje de la historia te... ¿Cuál serías?
Son todos virus en general.
Más allá de que puedan ser virus, utilizan, digamos, datos de tu perfil.
De tu perfil, sí.
Que conocen, cuando te hacen el raconto tuyo histórico del año.
Está bien, pero también sepamos que esa es hasta lo que uno permite.
Nadie entra a la configuración
y decir, no, yo quiero que esta foto la vean solo mis amigos. Hay mucha
Me
asombra la cantidad de perfiles abiertos que hay.
Pero que no, la gente no lo sabe, la gente no sabe, me incluyo.
Es que no tomas
no conozco cómo
de
utilizarlo del
bueno,
todo.
Bueno, pero digo, es algo que en general...
Ocurre.
Al medio de muchos amigos tratamos de repetirlo siempre. Digo, hay maneras de configurar para que lo que vos pongas lo vean solo tus amigos, que no lo pueda ver. Ni siquiera los amigos de tu... Puedes ser amigos de tus amigos.
Claro.
O todo, en general la gente lo tiene puesto que lo vea cualquiera.
Claro.
Claro, pero eso...
Entonces cualquiera que googlea un tema puede llegar a tu perfil.
Claro.
O que busca una foto de algo puede llegar a tu perfil. Y a lo mejor, te fuiste a Mar del Plata y pusiste el agua. Y hay alguien en Croacia buscando Mar del Plata y a lo mejor cae en tu foto.
Totalmente. Claro.
Pero eso también porque la gente no sabe manejar la privacidad de las redes.
Sí.
Ni adultos. A ver, a veces hay chicos que saben más que los adultos cómo manejarlo.
Sí, el informático nos da vuelta.
Sí, saben cómo bloquear y también saben qué mostrar y qué no. Sí.
Tal
a
cual.
Los padres.
Sí. Pero al resto del mundo lo tendrían que usar también para afuera.
Claro, bueno, el adolescente tiene esa característica.
Es adolescente.
Lógico, claro. Ahora que tengan esta herramienta, este acceso a las redes, es otro problema más.
Que tengan el acceso no es el problema.
que lo sepan manejar.
Son maravillosas por un montón de cosas, por el acceso a la información que tienen, por la manera, por la libertad para comunicarse, la horizontalidad de la comunicación. El problema no son las redes.
Claro.
El problema no es la calle, el problema no es el bar, el problema no es el boliche, el problema no es el alcohol.
No, claro, bueno, por supuesto.
La culpa no es del vino, la culpa no es de la red social tampoco.
Exacto, claro. Exacto. Sí, sí. Sí, me parece que la clave es poder charlar en la casa y advertir de estas cuestiones.
Y estar, con los chicos más chicos, de hecho lo que se recomienda es que, por ejemplo, la computadora, los más chiquitos, ¿no? Los adolescentes, que sea... pero los chicos empiezan a usar la computadora a los 3 años, 4 años, 5 años. Que la computadora no esté en el cuarto del chico, por ejemplo.
Esté
en la sala, en el living, en el lugar donde uno va, viene y pasa.
Sí, pero ahora están con los celulares, ¿viste? Que tienen el celular y eso ya les da... Están en su habitación.
Bueno, se supone con 4 o 5 años de celular todo.
Los más grandes.
El más grande es que hoy por hoy ya cuando ya están en 13, 14, 15, ya está.
Sí, por eso.
Ya perdiste el tiempo.
Sí, sí.
Sí. Quiero decir dos cositas antes de ir al corte. Nuestra legislación, estas dos formas de maltrato, ¿no? El bullying y el grooming. Con finalidades diferentes, no tienen mucho tiempo que pudieron reglamentar alguna cuestión. La de convivencia escolar no tiene muchos años la ley. En cuanto a las formas de acoso por la vía telemática, tenemos una ley de 2008, que es la 26.388, que modifica el artículo 128 del Código Penal en lo que hace a los delitos contra la integridad sexual, ¿no? Hablando del grooming específicamente, que en ocasiones, bueno, se produce justamente como esa estrategia de acercamiento con el fin de ganarse la confianza de las víctimas. En muchos casos ese acoso se produce cuando los depredadores acceden a informaciones o a imágenes de las víctimas o les piden que se tomen fotografías y demás. Por otro lado, hay una ley que es bastante fresquita, que es la 26.904, que incorpora el artículo 131 del Código Penal y que dice así: será reprimido con prisión de 6 meses a 4 años el que por medio de comunicación electrónica, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos conectare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Esta ley, que está boletinada en diciembre de 2013, para que vos veas que no tiene realmente mucho tiempo y todavía, digamos, como en cuestiones de delitos informáticos estamos en pañales,
pero en general,
te diría internacionalmente.
Porque esa ley obviamente está bárbara. El tema que en general es muy difícil porque no están los recursos de encontrar quién fue
exacto.
el acosador.
Tal cual. Pensaba, y con eso sí nos vamos al cortecito, una película que seguramente recordarán, una película de 2001, que es Tela de Telaraña, donde bueno, justamente se da este tráfico de información de imágenes, que para la época era una película de ciencia ficción, y ahora realmente es lo que pasa. Se pasaban imágenes entre dos perpetradores, abusadores, ¿no? Groomers, podríamos decirlo. Y bueno, con la consecuente después este rapto de víctima y bueno, toda una cuestión que derivaba una cosa bastante compleja. Bueno, esto que hace 15 años era una película de ciencia ficción es lo que está pasando y realmente preocupa muchísimo, sobre todo, como decíamos recién, porque está conectado con redes de trata y demás. Ahora si nos vamos a un corte, tenemos mucho más para compartir. Un mensajito.
Primero,
tenemos
un mensajito. Hola, ¿qué tal? Por aquí Bestial. Saludo especial a Salem en la estratosfera desde el país donde nace el arcoiris. Regina Arango Restrepo.
Un beso grande a Regina. Bueno, ya venimos y después nos contás de dónde nos están escuchando, ¿sí?
¿Cómo no?
Ya venimos con más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos. Lujuria salvaje bajo mi piel.
tu boquita, una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si yo busco la manzana, fue para morder. Ay, oh, oh, te quiero abrazadito hasta el amanecer.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar, rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Gotta shake myself up here. I should run away, run away, run away.
Bueno, volvimos, aquí estamos. Segundo bloque de PRP, programa radial. Sí, un lugar donde la palabra tenemos todos. De este sábado 27 de febrero de 2016. Si recién te estás enganchando en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es Atrapados por las redes. Y estamos con la licenciada Fabiana Ramírez. Y tenemos un comentario de, sí, de una oyente de Colombia,
sí,
¿no?
De Regina, que nos acompaña todos los sábados. Uh-huh. Dice, en Colombia el tema de este programa se ha convertido en un problema de salud pública. Este es el delito del cobarde, del que tira la piedra y esconde la mano. La vileza humana en acción. Sin embargo, nuestros gobernantes necesitan que las cifras asciendan a 5 o 6 millones de personas para que hagan algo al respecto.
Claro. Qué bárbaro.
Qué bárbaro, sí.
Necesitan esa cantidad de gente para que hagan algo. Bien.
A lo mejor la cifra está. El tema que también, como es algo que pasa...
Claro.
Por debajo,
muy
digamos,
subrepticiamente, claro. Sí, sí, tal cual.
Hay a que ver cuáles son las cifras.
Claro. Tal cual.
Claro, porque están quienes denuncian, ¿no? Pero la cifra es quienes denuncian. ¿Quién? Claro.
Sí, sí, pensaba que en la cantidad de chicos que... Bueno, hoy claramente en la época ha cambiado la crianza. Pensaba en los chicos que van hoy a la escuela o al jardín con la llave colgada y un celular, ¿viste?
Sí, sí, sí. sí.
Que por un lado facilita algunas cuestiones, pero por otro lado, por más bloqueo y demás... también abre a toda una cuestión de dinámica comunicacional diferente, ¿no? Y bueno, en relación a este tema que estamos charlando de las distintas formas de maltrato a partir de un celular y bueno, y las posibles redes a partir del celular, ¿no?
Y de la humillación pública.
Además.
Que ahí los casos más terribles que ha habido, hubo varios en Estados Unidos, acá también ha habido, que a veces terminan lamentablemente en un suicidio.
Lamentablemente, sí.
Un caso terrible, ya era universitario, el chico en Estados Unidos, que le sacan una foto, el compañero de habitación con un muchacho que estaba era su pareja. Y lo empezó a distribuir por las redes y el muchacho no soportó la presión,
claro,
de que de golpe todos se enteraran que era homosexual, que estaba con alguien, y fue terrible, se terminó suicidando.
Claro.
Casos así, hay muchos también, ¿no? Eso es como la parte más difícil de concientizar, como esto hablábamos, bueno, el adolescente es adolescente, el chico es chico, entonces, si es difícil concientizar al que tiene esa foto de qué puede hacer, el tema es al que la va a sacar o al que la va a compartir, la propia, que se cuide un poco más.
Claro.
Porque no sabes en dónde puede terminar. Y pasa, digo, le pasa a los famosos. Estamos cansados de ver lo que se pelean con la pareja y al año empiezan a aparecer las fotos que se habían tomado la intimidad de una pareja estable, y de golpe empiezan a dar vueltas.
Se
y hay
vuelve
gente
una,
que realmente lo sufre mucho.
Lo que era compartir un sueño, un amor, lo que fuere, se vuelve un instrumento de amenaza, ¿no?
Amenaza, de extorsión.
De extorsión.
De venganza.
De chantaje. Sí, sí, tal cual.
Entonces de venganza. Sí, sí.
Es sumamente complicado en ese sentido, ¿no? Es verdad que el maltrato por la vía telemática afecta a todos, pero pensaba que cuanto más bajamos en la escala de la edad, sobre todo porque la constitución subjetiva está formándose, entonces tiene más riesgo, en mi opinión. No sé qué opinas, Fabiana.
No, sí, sí, son los, claramente son los que... Primero porque son los que tienen mayor acceso, además.
Claro.
Son los que tienen mayor acceso. Obviamente que el riesgo, bueno, eso lo saben, obviamente, mejores ustedes que yo, pero el bullying que le puede afectar a la gente grande también, me parece que los chicos tienen les afecta mucho más. Y hay,
claro.
Y el tema de la visión social de la persona,
claro,
de que todo el mundo ahora piensa que sos tonto, todo el mundo ahora piensa que sos una loquita.
Exacto.
Todo el mundo piensa que anda con cualquiera.
Quiero en nombre del equipo agradecer al doctor Eduardo Muslera, a la profesora María Marta Castro Martín, a la profesora Diana Silverman y a la licenciada Gabriela Martínez por acompañarnos en el programa sobre las violencias, víctimas y victimarios, el programa que desarrollamos la semana pasada. Realmente fue un programa muy lindo. Les agradecemos mucho por compartir sus interesantes reflexiones. Un gran abrazo también a nuestra querida psicochef Rosana Molina, que estuvo la semana pasada también y trajo una torta casera muy rica para compartir el cumpleaños de María Marta. El programa ha tenido muchísima repercusión y te invito a que lo escuches, si no pudiste escucharlo en real time, pues está la grabación del programa en las redes sociales, fíjate en Twitter, en en Facebook, y si no, nos escribís o nos llamás y te enviamos la grabación. Agradezco también a la audiencia tuitera, hablando de redes, una red que crece realmente exponencialmente. Yo no termino de entender muy bien cómo funciona Twitter, pero sé que se hace una suerte de rizoma increíble, como por ahí a veces nos recibimos mensajitos de los lugares más insospechados, ¿no? Esto también lo que tienen las redes es maravilloso en ese sentido. Por ahí nos escuchan o nos mandan un mensaje: uy, escuché este programa, qué bueno, yo qué sé, de un rincón del planeta que jamás sospecharías.
Acá en Colombia, en la cancha, eso
tal
que,
cual.
Eso es genial.
Pero también, ahora volviendo al tema, cómo a veces, de la misma manera que llega una información que está bueno, que por ahí compartir puntos de vista con colegas de otros puntos del mundo, cómo a veces también compartir una imagen o desde cualquier punto del planeta exigirle a alguien que se tome una imagen y compartirla, realmente es sumamente compleja. Y los efectos que trae, sobre todo los efectos psíquicos que trae, ¿no? Realmente es muy complicado.
Sí, sí, en general, la recomendación que se hace sobre todo a los adolescentes es: no compartas ni siquiera por WhatsApp una foto que no querés que la vea todo el mundo. No se la mandes a un tercero.
Exacto.
Si consideras que es privada.
Claro, claro, claro.
Fíjate qué es lo que compartís, porque después no sabes a quién le puede llegar, qué va a hacer con eso.
Bueno, volvíamos a lo que decíamos al principio del programa, que está bueno poder en casa charlar de todas estas cuestiones. A veces los papás, por la cuestión que sea, delegan demasiado cuestiones de crianza en otra persona, y no toman como a cargo, ¿no? Poder desplegar en casa con los chicos sobre todo estas cuestiones. Ah, bueno, estamos intentando comunicarnos con Miriam Lewin, y engancha el contestador automático, así que Miriam, si nos estás escuchando, bueno, no sé cómo hacer, a lo mejor estás usando el teléfono, podría ser. Bueno, nosotros vamos a seguir intentando.
Ibas a contar algo divertido del medio.
Adelante.
Pero esto terminó bien, porque la chica le agradó. El otro día fue un caso de un papá que le quiso mandar una foto a su esposa y se equivocó, se la mandó a la hija. Por suerte la foto no era tan terrible, el señor estaba a la bañera, claro. Se veían las piernas, se había puesto unos emoticones que están para sus partes, y la hija era una chica de 17, 18 años, que le dice: papá, ¿ves por qué no tenés que usar Snapchat vos? Pero bueno, a veces pueden ser errores,
sí,
pero
cual.
También es importante que los adultos empiecen a ver cómo funcionan las redes para no hacer estas cosas. Pero otro caso, digo, cómo a veces el uno no se da cuenta de lo que puede pasar. Hace poco hubo un caso, España. En España. Una chica que publica toda contenta que estaba embarazada, la felicidad que le provocaba el embarazo. Y en los comentarios, un compañero de trabajo le dice: bueno, me alegro mucho que sean muy felices, espero que no vengas más a mi oficina a pedirme tener relaciones sexuales. Y no sé qué, bueno, tuvo una sarta de cosas que obviamente terminó con la pareja de esta chica bastante mal. Y bueno, el tema de la exposición es complicado.
Es muy complicado, es muy complicado. Me quedé pensando, cuando decía el cri-cri, en las consecuencias psicológicas, sobre todo, que trae esto, ¿no? Tanto para las dos formas de maltrato, para el bullying, para el grooming, por la vía telemática o por la vía que fuere. Digo, esto como que socava verdaderamente en la subjetividad de las víctimas, ¿no? Y cómo hace mella verdaderamente, y cómo cuesta sobreponerse a una experiencia tan terrible como esta, ¿no?
Sí, ahí ya insisto, ustedes deben saber más que yo de ese tema, pero bueno, sí, hay muchos casos de gente que no logró sobreponerse y que han sido tragedias, o gente que quedó marcada todo el tiempo.
Perfecto.
Hablando vos,
seguimos hablando. Bueno, muy bien, perdón, estamos tratando de mantener una
conversación.
Comunicación telefónica. Y bueno, estamos entonces, sí, ahora sí. Estamos en comunicación con Agustín Tonet, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación, redactor digital y responsable de redes sociales. Estuvo a cargo del área digital de FOPEA, del Foro de Periodismo Argentino. Es docente de ciberculturas y periodismo digital en la UAI y es uno de los responsables de las redes sociales de TN. Buenas tardes, Agustín. Muchas gracias por concedernos esta entrevista.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal? Mira, el tema que estamos trabajando hoy en el programa es Atrapados por las redes sociales y estamos con Fabiana Ramírez. Queríamos conocer tu opinión, Agustín, sobre el bullying y sobre todo las redes sociales como una forma de amplificación de este tipo de maltrato. Parecería como que la gente que es acosada por esta vía termina siendo atrapada sin salida de alguna manera.
Sí, me parece que en general las redes sociales, ¿no?, han generado como esa sensación de, para cada persona que la usa, de querer usarla cada vez más, que si no está dentro de cada red social es como que se queda fuera de un montón de cosas, dentro de círculos sociales, amigos, compañeros de trabajo, de escuela. Entonces, en ese sentido está esta sensación de no puedo salir de acá.
Claro.
Al mismo tiempo, lo que termina pasando con las redes sociales es que tampoco los usuarios, la gente, termina de tomar dimensión de la magnitud que puede generar cualquier acción en las redes sociales, ¿no? Llevándolo más al caso de, por ejemplo, de chicos en una escuela, es como que el aula de la escuela se amplifica por muchísimas veces más. Y entonces no se toma realmente dimensión de lo que se está poniendo a lo mejor en una red social sobre otro compañero, otro chico, es todavía mucho más amplio el alcance que pueda llegar a tener y la repercusión.
Claro, tal cual. Es como si el hogar, por lo que vos decís, es como si el hogar no fuese un lugar seguro, ¿no? Como si no existiesen las paredes de alguna manera, como que este límite va más allá de la escuela o del barrio, como que sigue el acoso por metiéndose por los intersticios más insospechados.
Claro, la reputación de cada uno de las personas tiene como el ámbito general del trabajo, de su familia, pero ahora también tiene un costado digital que es mucho más difícil de preservar, ¿no?, y de mantener más o menos organizado o así de la forma que uno preferiría. Entonces, esto hace que sea mucho más complicado para cada persona que sufre bullying, por ejemplo, ¿no?, poder frenar. Es como una bola que crece y se hace cada vez más grande. Y con la gente que participa, me parece que es como un tema bastante importante, que no es consciente de lo que se está generando, del mal que le puede estar causando, claro, a un usuario de Twitter, por ejemplo, al que están cargando por un error, suponete, de ortografía o de concepto que escribió en un tweet.
Tal cual, tal cual, tal cual. Por otro lado, pensaba en el acoso, sobre todo cuando incluye la webcam, viste que hoy todo el mundo está como muy fascinado por la camarita, por las imágenes porno, que también, bueno, esto hace a toda una suerte de accesibilidad. Leí que vos has trabajado sobre la cantidad de delitos, sobre todo a título de lo que comenta la Fiscalía de Delitos Informáticos.
Sí, realmente, o sea, la preocupación que en los últimos años tuvo la Fiscalía encargada de todo lo que son delitos informáticos cada vez está creciendo, porque se dan cuenta que es un número cada vez que es difícil de manejar y que justamente tiene estas situaciones que antes además no estaban demasiado contempladas sobre cómo responder, ¿no?
Exacto.
Si un usuario se hace pasar por un adulto, lo que sería el conocido como grooming, el caso del bullying, ¿no? Cada vez es más preocupante y también genera que la justicia esté al tanto de todo esto para saber cómo actuar de la mejor manera y con las mejores herramientas.
Exacto, exacto. Sobre todo porque no hace mucho que se modificó nuestro Código Penal, sobre todo el artículo 128, a partir de la
de la ley 26388, es en el 2008 recién que se produce esta modificación. Para la gente que nos está escuchando, Agustín, ¿cómo denunciar? ¿Cómo qué, digamos, qué es lo que tiene que hacer? Vamos a suponer que alguien advierte que está pasando algo de esto, sus hijos o algún conocido. ¿Cómo tiene que hacer? ¿Cómo tiene que proceder?
Mira, hay ciertos aspectos como que son clave, ¿no? O sea, cualquier persona que está sufriendo bullying o
grooming.
Claro. Exacto. Lo primero que tiene que hacer es dejar de responder a las personas que lo están agrediendo, atacando o se están queriendo hacer pasar por otra persona, ¿no? En ese sentido, es lo primero que hay que hacer. No hay que responderle en especial, por ejemplo, si son usuarios que no están debidamente identificados, que no tienen, no sé, un nombre verdadero, una foto que más o menos uno pueda corroborar que es verdadera. En ese sentido hay que decir, bueno, basta, yo no le respondo, lo bloqueo, que es una opción que la mayoría de las redes sociales
permite hacer, claro, tal
permite,
cual.
¿No? O sea, en ese sentido es como, no es que lo dejo así pasar y no hago nada más, sino justamente hay que ser mucho más activo en decir, yo esta persona que me está agrediendo, me está atacando mi reputación, está diciendo cosas sobre mí, la bloqueo para que no pueda ver las cosas que yo pongo, no podamos tener relación en esta red social.
Claro.
Después, a nivel de los chicos, ¿no? Que es otro como problema de decir, bueno, a ver, cada vez los chicos tienen más acceso a la tecnología, a las redes sociales de más chicos. Ahí es muy importante, me parece, como un trabajo a nivel familiar, ¿no? Que no sea que el chico usa las redes sociales así sin ningún tipo de control por parte de los padres. A esto no quiero decir que estén mirándole todo lo que pone su hijo, pero sí poder decirle justamente cómo bloquear a un usuario que le pide algo que él no quiere o que lo molesta, ¿no? Que los padres en ese sentido tienen que tratar de conocer mucho más los espacios digitales en donde sus hijos están, porque son una parte cada vez más importante de la vida de sus hijos y pueden suceder estas cosas.
Claro, tal cual. Fundamental, ¿no? El diálogo en casa me parece que es fundamental.
Exacto, sí, sí, sí.
Buenísimo. Bueno, te agradezco muchísimo, Agustín, por acercarnos estos tips para tener en cuenta, estos consejos, ¿eh?
A ustedes. Gracias por el llamado.
Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, escuchábamos entonces al licenciado Agustín Tonet, responsable de redes sociales en TN, con una trayectoria muy muy importante en el tema. Quiero agradecer a Samantha Valeria Valdés Míguez de Tiemar, Asociación de Mujeres Rurales de Lanzarote, por una noticia que nos compartió, que se titula "Un hombre incita en las redes a acosar y a agredir sexualmente a una exnovia". Estas cosas que también, ¿no? Uno se queda pensando, ¿no? ¿Cómo utilizas otro para...? Es impresionante. Te quiero contar de dónde nos están escuchando en este momento y un comentario de la gente también, ¿no? ¿De dónde nos están escuchando?
Nos están escuchando de Puerto Varas, Chile, Cervantes, Mendoza, 25 de mayo. Un saludo de Elena.
Un saludo para toda la gente de 25 de mayo.
Bueno, de San Miguel, Banfield, Mar de Ajó, está Marta Susana Pona, seguro ahí. Paraná, Villa Carlos Paz, Posadas, Salta, Coronel Moldes, Joinville, Pelotas, Montevideo, Manrique, Rosende, Joao Pessoa, Yacuacuara, Cuiabá, Lima, Chimbote, Quito, Colombia, Caracas, Villanueva, Textla, Gutiérrez, México, Monterrey, Chihuahua, Simil Valley, Menlo Park, Bernabé, Canadá, Montreal, New York, Sacabén, Portugal, Gijón, Milán, Dinamarca, Suecia, Moscú, Sofía, Palermo, la familia la italiana. En la India la y en Filipinas.
Qué bueno, a todos ellos. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos. Y bueno, quédense porque sigue el programa, ¿eh? Lena.
Sí, respecto de los comentarios de los oyentes, Diana había comentado que uno de los problemas es que a nivel educativo los docentes no están con la capacitación necesaria respecto del tema como para ejercer una labor preventiva o operar en los casos. Y en el mismo sentido, Mariana Campitelli Y nos decía, todos los años tengo alguna víctima en las aulas. Lo trabajo e intervengo en la medida que la estructura escolar me lo permite. Trabajo con una película titulada, y acá agradezco a Mariana el haber compartido la película, y la vamos a compartir con los oyentes. La película es Desconectados.
Ah, qué bueno.
Después, si hay tiempo, vamos a comentarla, y si no, vamos a subir a Cine Debate.
Buenísimo.
El film.
Buenísimo.
Realmente... inmaculada la forma en que muestra el tema.
Excelente, gracias Mariana, gracias Lena. Gente, ya venimos con más PRP, no te vayas, tenemos que hacer una pausa técnica.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65. Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89. Con reinscripción, Resolución 341, Confer 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98. Presentación en Censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés. Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Lay on the bed there.
Bueno, aquí estamos, volvimos, tercer bloque de PRP, programa radial, sí, un lugar donde la palabra tenemos todos, desde sábado 27 de febrero de 2016. Si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que estamos trabajando el tema Atrapados en las Redes, más conocido como grooming, el acoso por la vía telemática. Y nos acompaña la licenciada Fabiana Ramírez. Muy lindo el programa, me encantó. me está gustando bastante. Quiero que agende ya para la semana que viene, que el tema que vamos a trabajar es, así en signo de pregunta, mira, ¿diversidad funcional o discapacidad? Ser o no ser sería una cuestión de identidad. La discapacidad tiene como un paradigma menos validante, ¿no? Uh-huh. Y la diversidad funcional es un paradigma que viene instalándose hace un tiempo, justamente haciendo foco en todos los aspectos positivos de quienes padecen algún tipo de diversidad funcional, de la que fuera. Así que bueno, por allí vamos a discurrir la semana que viene. Sí, por favor, adelante. Adelante.
Acaba esta semana que pasó de hacer cima en el Aconcagua un deportista que no tiene ni brazos ni piernas. Es un deportista excepcional, se hizo cumbre del Himalaya. Me acordé porque me impactó mucho la historia.
Bueno, entonces ahora sí, estamos con la comunicación que te prometimos. Miriam Lewin, periodista especializada en investigación, cursó la maestría de periodismo en la Universidad de El Salvador, es escritora. En televisión integró los equipos de Telenoche, Telenoche Investiga y Punto Doc. Desde 2006 condujo Estamos en Eso, junto con Claudio Morgado, y por Radio Nacional integró el equipo de informes especiales de Telenoche. Publicó 4 libros, de los cuales el último es Iossi, el espía arrepentido. Realizó varios trabajos especiales para tn.com.ar y ahora se encuentra realizando uno especial sobre grooming y sobre ciberbullying, y además de la cobertura de casos puntuales relacionados con estos temas. Bienvenida y muchas gracias por atendernos, Miriam.
No, muchas gracias a ustedes por llamar. Lo que les pediría es si me pueden subir un poquitito el retorno porque los escucho muy lejos.
Bueno, perfecto. Ahora le comunicamos a nuestro operador a ver si podemos escucharnos mejor. Ahora nos escucha.
Un poquito mejor, sí.
Ahora está bien. Bueno, Miriam, la verdad que muchas gracias por la entrevista. Sabemos que estás trabajando en un tema específico de grooming y de ciberbullying, así que me gustaría, si podés contarnos, ¿cómo podemos identificar a un groomer, digamos, el que está del otro lado, por ahí tiende como a chantajear sin que el otro se dé cuenta? ¿Cómo, qué tendríamos que tener en cuenta para identificar a un groomer?
Yo creo que es bastante difícil de identificar, sobre todo porque las víctimas de grooming en general son, el grooming vendría a ser como el ciberacoso sexual.
Claro.
En general son niñas o niños que encuentran un espacio de privacidad que se torna peligroso.
Claro.
Es decir, nosotros como padres no accedemos a todos los contenidos que nuestros chicos consultan en Internet, que es una herramienta maravillosa, pero que mal usada se puede tornar peligroso. La construcción de una falsa identidad del groomer es otra circunstancia que se puede dar y que potencia la peligrosidad, porque una niña de 10 años puede pensar que está chateando, está intercambiando fotos con un chico de su edad o un poco mayor, y en realidad se trata de un adulto. Entonces se va dando una relación perversa en la cual este adulto empieza a manipular con todos los recursos que tiene a este niño o niña, y una vez que obtiene de él fotografías que pueden resultar comprometedoras, o imágenes, o grabaciones, o mensajes que pueden resultar comprometedores, empieza a extorsionarlo.
Claro.
Empieza a extorsionarlo diciéndole cómo se enojarían tus padres si se enteraran que estás haciendo esto conmigo, sos un niño o una niña muy malo, muy mala, y si no me das más de lo que te pido, te voy a destruir. O le voy a hacer daño a tus padres porque los conozco, sé quiénes son. Entonces, esta circunstancia que también se da en el abuso presencial, va envolviendo al chico, va envolviendo al niño y no sabe cómo salir y entra en una espiral que puede resultar peligrosa y terminar con que sea forzado a un encuentro presencial en el que se ha abusado o violado concretamente o algo peor.
Claro, esto es sumamente complicado porque evidentemente el ingrediente acá que complica la cosa es el secreto, ¿no? Que empieza a circular. La pregunta es, ¿qué consejos para cuidarse, ¿no? Para los niños y niñas que pueden estar escuchando, adolescentes, jóvenes, ¿y qué consejos para los papás para cuidar a sus hijos?
Bueno, en general hay mucho material construido por especialistas en la web que creo que los padres pueden facilitarle a los chicos.
Correcto.
Desde RAPS referidos a esta circunstancia, es decir, se interesa a los chicos en esto a través de una música con la que se sientan identificados. Hay cantantes que han construido canciones, que han compuesto canciones para que los chicos sepan cómo defenderse. Resulta bastante difícil convencer a un niño de que revele lo que considera su intimidad a los padres, pero también es verdad que si los padres hacen un uso ellos mismos responsables en la web, limitando la cantidad de material familiar o de imágenes de la familia o el tipo de imágenes de la familia que exponen en la web, los chicos van a aprender a manejarse responsablemente. Hay un spot que a mí me choqueó especialmente, creo que es de origen británico, hay una nena muy pequeña que abre la puerta de su casa y pone en un cartel en la puerta de su casa con una imagen muy sugerente, muy sensual, muy sexualizada, y después se tira en su cama a esperar que un extraño que pasa por la puerta entre atraído por ese cartel y llegue hasta su habitación.
Uh-huh.
Esto es lo que el chico tiene que entender.
Claro.
Internet es una ventana abierta a nuestra intimidad.
Claro,
y esa
claro.
intimidad tiene que ser cuidada, tiene que ser preservada. Es muy fácil decir a los padres, bueno, ustedes tienen que revisar o tener acceso a las páginas que visitan sus hijos, revisar los chats que tienen por computadora, porque cuando nosotros llegamos
sí.
a una red social, los chicos ya la han abandonado.
Exacto.
Cuando nosotros llegamos a Facebook, los chicos
están en Instagram.
Ya están en Twitter.
Claro.
Cuando llegamos a Twitter, ya están en Instagram. Cuando
claro,
llegamos
tal cual.
A Instagram, ya están en Snapchat.
Exacto, exacto.
Y entonces resulta muy difícil detectar por dónde se están comunicando nuestros hijos.
Claro. Las Snapchats son estas que se comparten y que por muy poquito tiempo, además, ¿no?
Tal cual. Tiene esta dificultad adicional.
Claro, además. Qué bueno que los personajes, los fans de los chicos puedan hacerse eco de esta cuestión. Leí que Lady Gaga creo que compuso un tema y que está bueno con una alianza bastante especial con el vicepresidente de Estados Unidos justamente para trabajar esta temática. Miriam, quería consultarte lo siguiente. Si alguien fue víctima, ¿no? de un ciberacoso, ¿qué puede hacer?
Bueno, hay equipos en general especializados. Yo creo que lo primero que tiene que sentir el chico, como en el caso de un abuso sexual, es que no hizo nada malo.
Claro.
Es decir, lo último que tiene que hacer un adulto, y esto lo enfatizo, es hacerle sentir al chico que procedió mal. El chico es claramente la víctima. No hay que retarlo, no hay que enojarse con él. Hay que enojarse con el abusador, hay que enojarse con el groomer, hay que enojarse con el adulto manipulador.
Claro.
Entonces el chico tiene que tener la confianza de que va a ser escuchado y no va a ser culpabilizado por lo que le pasó.
Qué bueno esto que decís.
Le pasó.
Qué bueno lo que decís, porque muchas veces circula esto de que los pibes mienten, que no dicen la verdad, y también se especula con esto, ¿no?
Claro, y esto es muy peligroso. Es decir, si el chico va a tener miedo de confiar en un adulto, ya claro. sea un docente, ya sea un hermano mayor, o sus padres, porque se lo va a castigar como si él hubiera tenido algún tipo de responsabilidad, a la vergüenza que le da haber a lo mejor expuesto su cuerpo en una imagen que está en poder del groomer, que esto es terrible, terrible para un chico, se le suma el enojo de los adultos que tienen como referentes.
Exacto.
Entonces el adulto claramente tiene que ser contenedor, y lo primero que le tiene que decir al chico es: vos no tuviste culpa de nada, el adulto es él, el manipulador es él, el abusador es él, es un delincuente, y vamos a hacer todo lo posible para que no te vuelva a pasar, ni a vos ni a ningún otro chico.
Claro, sobre todo porque, como decíamos al principio, sí, lo que circula es el secreto, ¿no? Cuando alguien decide contar lo que le pasó, está bueno que del otro lado haya alguien que pueda abrirse a ese relato, ¿no? Y que pueda confiar y que pueda creer en eso que cuentan.
Por supuesto, y obviamente que un padre, cuando se da cuenta de que un hijo ha sido víctima de un crimen de estas características, que es un crimen que se puede caracterizar de aberrante, lo primero que surge es la explosión.
Claro,
¿no? Pero lo que hay que hacer es controlar esa explosión de rabia, controlar esa ira y tratar de que el chico se sienta respaldado y seguro, y de que ni por un momento piense que él hizo algo para provocar. Es muy común en nuestra sociedad, cuando hay menores que son víctimas de delitos sexuales, bueno, pero mira que corta la pollera que llevaba, o mira el escote, claro. o mira el tipo de foto que se sacó, mira cómo se exponía en la web.
Claro.
Entonces, nosotros acusamos a esas niñas o niños de estar hipersexualizados y con eso provocar a los adultos, cuando no nos estamos dando cuenta que se trata de una perversión.
Claro, claro. Y me parece que con esto también termina como revictimizando a alguien que pasó por esa experiencia tan terrible, ¿no?
Por supuesto.
Claro, tal cual.
Por supuesto, la culpable nunca es la chica que imita la pose de una modelo que vio en televisión, o de una foto que vio en la revista o en la propia web. La niña o el niño nunca tienen que ser culpabilizados de esto.
Seguro.
El que tiene la culpa y el que es responsable es el adulto. Es como si pensáramos que ante una foto de estas características, el adulto no se puede contener, no puede contener sus impulsos animales. Es como una especie de macho que tiene una libido incontenible que es desatada por esta criatura.
Tal cual. Miriam, si querés compartir alguna reflexión final con nuestros oyentes, muy bienvenidas.
No, lo que me gustaría es, bueno, próximamente vamos a publicar en tenec.com.ar una producción que tiene que ver con un personaje que adquirió involuntariamente mucha notoriedad en los años del 96 a 98, que es Mónica Lewinsky.
Ajá.
Que se considera la primera víctima histórica de ciberacoso.
Ajá. Ajá.
Porque al revelarse, al filtrarse el romance, la relación que ella había tenido con el presidente entonces de los Estados Unidos, Bill Clinton, casualmente su mujer ahora es precandidata con
claro.
muchas posibilidades de convertirse ella en presidente, la oleada en los albores de la revolución digital de ataques y humillaciones que recibió la llevaron casi al borde de la muerte.
Me imagino.
Y después de larguísimos años de silencio, esta mujer se convirtió en una cruzada para prevenir el ciberbullying.
Mira vos, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, estaremos muy atentos o nos lo haces conocer, así lo compartimos con nuestros oyentes. Desde ya te
sí,
agradezco mucho el dato. Bueno, Miriam, muchísimas gracias por la entrevista, por tus reflexiones tan atinadas y que nos ayudan a pensar y a estar más atentos respecto de estas cosas que preocupan tanto, ¿eh?
No, gracias a ustedes por llamar y buenas tardes.
Bueno, hasta luego.
Buenas tardes.
Bueno, entonces escuchábamos a Miriam Lewin, qué lindo, ¿eh?, lo que dijo, la verdad que nos dejó pensando, por lo menos a mí, escritora, periodista de investigación, aguda, ¿eh?, en su temática específica del grooming, ¿eh? Muy lindo.
Y muy atinado lo que puntuó acerca de la estructura que puede estar por detrás, ¿no? Que encarando a este acosador, en donde todo es, digamos, pura libido, todo es una cuestión animal, y no opera lo cultural, claro. Esto que tiene que actuar como ley, como tope, no está actuando y tenemos, claro, la perversión límite, del otro lado.
Exacto, tal cual.
Bueno,
tal
pero
cual.
Sí, es casi parecido que cuando alguien la violaban, pero mira con qué pollera sale, es exactamente lo mismo, poner que la víctima incitó al otro a cometer eso. Bueno,
claro, que encima que es víctima del, sí, de formas de maltrato, encima sí, se tiene que comer que la responsabilicen o lo responsabilicen, claro, por lo que haga, diga, sí, lleve, sí, sí, piense, sí, una cosa rara.
Ahora, nuevamente caemos en la necesidad de lo preventivo, como herramienta que posibilite el corte de esto, porque yo pensaba, una vez que se generó la comunicación con este acosador, con esta credulidad de la infancia que sigue y avanza en estos pedidos cada vez más zarpados de bueno, sácate esto y demás, salvo que la criatura deje y omita y deje abierta la conversación, hay adolescentes que tienen clave incluso y los padres lo permiten,
claro,
pero salvo esto, que el padre pueda enterarse y quizás continuar adrede la conversación en nombre de, como para poder provocar un encuentro y que opere la ley, que son, deben ser muy mínimos los casos, y en vistas de que no hay una herramienta tecnológica en donde uno pueda denunciar y se pueda investigar el perfil para llegar realmente, sacar del anonimato y llegar a la identidad real,
claro,
creo que lo preventivo es lo fundamental. Que los padres se comuniquen con sus hijos, que estén alertas de cuáles son las actividades, en qué páginas están incursionando, que adviertan a los niños desde pequeños. Hay una tendencia hoy en gran cantidad de padres a, todavía viene de lo histórico,
de
¿no?
Antaño.
No hablar de determinadas cosas. Ajá. Y a las cosas hay que llamarlas por su nombre y las advertencias previenen.
Sí, sí.
Así que esto me parece fundamental.
Sobre todo en cuestiones de cuidado del cuerpo. Y
no, yo lo único que, porque salió durante todo el programa, lo dijimos todos, el tema de los padres,
charlar.
Lo que sí no me parece y no estoy de acuerdo, porque tergiversa todo, es esto de el papá que entonces quiere tener la clave, sí, del Facebook del hijo, el padre que se mete a ver qué escribió
la
en Twitter,
eso,
porque ahí estás violando la intimidad, claro, del hijo, sí, también.
Era como el, exacto, diario íntimo de nuestra,
claro,
época.
Claro, o ir y ponerse así y a escuchar que está hablando, ¿no?, con la... Uno no pone, perdón, digo así, estoy en, claro, radio. La oreja contra la puerta, sí, del dormitorio para ver que está hablando con la amiga. La manera, me parece que no es eso. Y aparte, ante eso, los chicos son muy hábiles,
claro,
en encontrar otra manera
por
de comunicarse
por otro
lado.
Sí.
Yo creo que
la manera nunca es invadir la intimidad,
no,
me parece a mí.
A eso. Me parece que la prevención viene desde desde generar el espacio de confianza para poder comunicarnos. Y eso viene desde que son chiquitos.
Tal cual.
No es un día me pongo a ver, sí, quiero saber. ¿Dónde te metiste? ¿Vamos a charlar? No, no es.
No, no, no.
Como el día que tenés que agarrar el historial de...
No.
Pero
claro.
No. Retomaron, ahora yo no me acuerdo si fue Miriam o Agustín, los dos, algo que hablábamos al principio. Si el adulto expone su, sí, vida en las redes sociales de una manera desmesurada,
es exacto,
el chico va a pensar que eso es lo lógico. Si el adulto, claro, está en las redes sociales, se hace un uso más o menos tranquilo, que comparte lo comparte,
cual,
lo,
sí,
usa para comunicarse.
El chico aprende lo que ve.
El chico,
no. Lo dijo Miriam recién.
Miriam, no me acordaba cuál de los dos lo había dicho.
Ahora, hablando de prevención, Tenías algo de Hugo Midón, ¿no? Para
sí, que eso... con prevención, pero bueno, Hugo Midón, para mí, hoy cumpliría años. Nací un 27 de febrero de 1944 en Valentín Alsina, cerca de mis pagos. Y él, para mí, fue el que mostró, una de las personas que mostró más respeto hacia los chicos.
Claro.
En cuanto a qué espectáculos se les ofrecía.
Bueno, por eso hablaba de prevención, de cómo llegar a los niños.
Es cierto.
Cómo llegar a los niños.
Cuando en una época, bueno, sí, hacemos un programa para niños, le ponían un payasito, dos tonterías. En cambio, él montó espectáculos, comedias musicales.
Sí.
Su obra se caracterizó por poseer un gran sentido del humor, crítica social y reflejo de la actualidad. Tomaba a los chicos como seres pensantes y generaba a su vez un guiño cómplice a los mayores que los acompañaban. Como hablábamos también hoy de la película,
claro,
¿no?
Claro.
Y junto con Juan Carlos Gianni conformó una de las duplas creativas más importantes del género en habla hispana. Durante 40 años crearon más de 20 comedias musicales y alrededor de 300 canciones. Y dentro de esas canciones rescaté Yo no me arreglo solito, que dice más o menos así. Si cada cual...
¿Ah, no lo va a cantar?
No, mejor que no. Mire, hoy ya tuve un poco agitado, lo puse mal. Si canto, sonamos.
Yo digo que para descontracturarse, sí.
Mejor le voy a leer la letra. Si cada cual cuida su quintita sin pensar en los demás, cuando necesite agua, ni una gota encontrará. Yo no me arreglo solito, yo no me quiero arreglar. Necesito a los demás. Si cada cual se mire el ombligo y no ve a su alrededor, se choca con las paredes y le duele el corazón. Si cada cual cuida su casita y sus cosas nada más y se cierra con candado, nunca nadie le abrirá. Yo dejo una puerta abierta para que se pueda entrar. Si cada cual se cubre del frío y no abriga a los demás, finalmente se descubre porque el frío es general. Yo no quiero tener frío ni que tengan los demás. Yo no me arreglo solito, yo no me quiero arreglar.
Qué bueno.
Bueno,
es un recuerdo, es una convocatoria a los papás. Me parece,
volvemos.
¿No? Volvemos y me parece
todo
que...
Todo vuelve al mismo lugar.
Me parece que ha sido, un poco lo que charlábamos al principio del programa. Coincide Fabiana, lo dijo Agustín, lo dijo Mira, me parece que es clave, evidentemente, volver a desplegar. Y si lo hacemos habitualmente, que sea con un poquito más de profundidad y de implicación para que los pibes se sientan escuchados, ¿no? Nada más y nada menos.
O tengan la confianza para poder decir, acá me está pasando algo raro.
Claro.
A mí no me gusta lo que me está diciendo esta persona en las redes. ¿Qué hago?
Lo que sucede, Fabiana, es que cuando esto pasa a los 6, 7 años, porque pasa... digamos, hay un límite que es la edad de la criatura. Con lo que yo decía del tema de las claves, obviamente, pasa como con los celulares y, digamos, los padres naturalizan que si lo quiere a los 6 años lo tiene que tener porque los compañeritos lo tienen.
Te escuche el mío de 8 que no lo logró todavía. Está muy loco.
Pero bueno, tiene una mamá coherente.
No molesta.
Entonces se empieza a naturalizar un montón de cosas. Y yo me refería a acordar todo por edades. Digamos, obviamente que si una criatura de 7, 8 años, 9 años quiere poner una clave, algo raro está pasando. Obviamente que no hay que invadir la intimidad. Sí, desde ya estoy de acuerdo. Pero esto, estamos hablando de un acoso que se da en niños, digamos, no solo en adolescentes.
Claro, totalmente.
Seguimos haciendo señas.
Vamos a citar un tema musical. Vamos a citar un tema musical. Y ya venimos con mucho más PRP. No sé si hay mensajitos de oyentes y si no los compartimos después. Tema musical y ya venimos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
estoy soñando. Déjame soñar que estoy cantando. Déjame sentir por un momento la necesidad de ser tu aliento.
Déjame la paz de tu palabra. Déjame la lluvia en la mañana. Deja entrar la luz por la ventana. Y déjame abrigar una esperanza.
Espera, ven conmigo. No rompas la ilusión. Espera otro poquito.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email, rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, volvimos. Cuarto y último bloque de PRP, programa radial.
¿Qué se ríe?
Sí. de este sábado 27 de febrero de 2016. Si te estás enganchando recién, te perdiste un programa. Así te lo digo. No importa, escuchalo mañana desde nuestras redes sociales, de Facebook, de Twitter, por mail, en la radioteca. En todos lados te puedes bajar la grabación del vivo del programa, que está muy bueno. De todos modos, te cuento que estamos con la licenciada Fabiana Ramírez y el tema de hoy es Atrapados por las redes, ¿eh? Y en este momento estamos en comunicación con Marcela Fernández, que es la fundadora de la asociación Pablo Nicolás, una queridísima amiga que ha estado en varias oportunidades acá en el programa, sí. y cada tanto la entrevistamos. Buenas tardes, Marcela. Bueno, me gustaría que compartas la experiencia de intervención en las escuelas, Marcela.
Bien, nosotros estamos haciendo talleres, más que nada, o dando charlas a los chicos para que tomen conciencia de las consecuencias que trae el bullying. Lo hacemos en forma interactiva, para que ellos sean los protagonistas del cambio, y les damos pautas para comunicarse, para conocerse, para evitar esas cargadas que hay por diferencias que tienen. Y también desde hace 2 años ya estamos capacitando docentes para poder enfrentar esta problemática.
¿Cómo toman los chicos la experiencia?
Fantástico.
¿Sí? Fantástico. Al principio y cómo al final, porque esto es un proceso que acompaña todo el año, ¿no?
Exacto, estamos todo el año en la escuela.
Ajá. ¿Cómo es la propuesta al principio, cómo la toman y cómo llegan al final después de haber pasado por toda la cursada, por todo el año, digamos?
Los primeros 2 talleres o 3 es como que no entienden muy bien qué es lo que queremos nosotros.
Claro.
Porque como rompemos lo que es aula-clase y les dejamos hablar como... les pedimos que hablen como ellos están acostumbrados a hablar, nos sentamos en el suelo con ellos, o sea, vamos de forma muy informal, es como que primero no entienden. Cuando se dan cuenta de lo que queremos hacer, participan de una manera activa e impresionante.
Claro, o sea que proponen, en vez de una manera vertical... De entre comillas, la bajada, como habitualmente se dice, algo transversal, ¿no?
Exacto.
Claro, esto me parece que les permite a los pibes abrirse y contar lo que les pasa.
Y porque pueden hablar de igual a igual con nosotros.
Exacto, exacto.
No tenemos la jerarquía de un docente y nos ponemos a la altura de ellos. Tratándoles de les pedimos, es más, que para poder solucionar eso tenemos que entenderlos a ellos.
Exactamente.
Que somos los responsables de que haya la violencia que hay.
Exacto.
Asumimos la culpa ya como adultos.
Exacto.
Y que necesitamos que ellos nos ayuden a cambiar también a nosotros.
¿Y cuál es la respuesta de los chicos?
Mira, te digo que es maravillosa porque primero que tiran una cantidad de lluvia de ideas para cambiar las cosas, que es impresionante, y a fin de año quieren seguir trabajando. El año pasado nos pasó que estuvimos con el centro de estudiantes de una escuela secundaria de acá de La Plata.
Ajá.
Y se comunicaron con nosotros para pedirnos que les lleváramos más material para trabajar en las horas libres.
Qué bueno,
o
qué
sea,
bueno
querían
eso.
Ocupar las horas libres en seguir con esta temática.
Qué bueno, qué bueno.
Haciéndose cargo ellos, ¿no?
Claro, 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 claro. Y existe la figura, a lo mejor ya lo crearon, pero estoy pensando ahora en voz alta, la figura de un... alumno líder formado, atravesado por esta experiencia, que después pueda transformarse en un referente de sus pares?
No, todavía no tenemos un líder de estos.
Sería interesante, ¿no? Porque viste que entre los grandes teóricos, bueno, siempre se le da importancia al par con un poquito más de conocimiento que pueda ser un referente de algunas de estas temáticas, ¿no? Como para poder
claro.
Despertar en otros la curiosidad.
No, lo que pasa es que como nosotros trabajamos todo en forma grupal,
claro.
Sin estigmatizar, sin señalar, sin marcar,
claro.
Es que como se sienten cómodos y habla hasta el chico que jamás habla en clase.
Ajá.
¿Entendés?
Qué lindo
tratamos
eso.
De sacar la imagen de líder. Queremos que todos sean exactamente iguales.
Correcto, correcto. Correcto. Qué bueno, qué bueno. Marcela, me gustaría que compartas con el público los datos de la página de la asociación, porque sé que allí hay bastante información,
sí, hay
muy
información
importante y muy al alcance de mucha gente que realmente le va a encontrar utilidad.
Con respecto al tema que estaban hablando, que venía escuchando desde el principio del programa, Lo importante es no limitar a los chicos en lo que ellos quieren, y voy a caer otra vez con la responsabilidad de los padres, es darles la libertad que tienen, pero que la asuman con responsabilidad.
Claro,
y que no se olviden los padres que todavía en Internet hay algo que se llama filtro, claro, y que podemos dejarlos acceder a Internet de acuerdo a las edades que tienen nuestros hijos.
Ajá. Está bueno lo que vos decís. A pesar de ello, mucha gente no lo sabe.
Exacto, pero existe. Yo con mis hijos lo hice. Me han llamado Ortiva porque tenían muchas páginas denegadas.
No imagino.
Dio resultado. No quemaron etapas. Pudieron ver lo que querían dentro de las edades que ellos tenían. Claro. Y eso todavía existe.
Claro.
Y sí, desde chicos hablar con ellos para que confíen en nosotros y saber qué están hablando, porque el ciberbullying realmente hace mucho más penosa la vida del chico que es víctima en el colegio.
Y los volvés a aislar otra vez, me parece. Exacto. Porque están aislados en la escuela, aislados por los
Facebook.
Pares.
Aparte que en Facebook el alcance que tiene es increíble.
Sí.
Ayer estaba mirando que se viralizó un video sobre un nene que lo caraturaron, se viralizó video de un niño que baila afeminado. Pero no por una red social, sino por una de estas páginas que pasan videos, o sea que llegó a nivel mundial. Esto.
Claro, qué bárbaro.
Riéndose de una criatura.
No, y además humillante, ¿no? Realmente es terrible. Es terrible, digamos, los efectos en el psiquismo de estos chicos que atraviesan por estas penosas experiencias.
Exacto, aparte que tienen que poder aceptar a todo tipo de personas, somos todos iguales y no importa la elección sexual que uno tenga.
Ni como baile, nada, tal cual, exacto.
Y eso es mucho lo que hablamos también con los chicos en las escuelas.
Tal cual, tal cual. Otro tema es el cómo por la vía telemática se extiende el bullying. Esto ya excede los límites de las paredes de la escuela, ¿no? Exacto, lo hemos charlado en varias oportunidades, pero está bueno recordarlo.
Sí, exacto, exacto. Porque son, en realidad, el bullying se transforma, en vez de 4 o 5 horas de escuela, son las 24 horas del día.
Claro, exactamente, exactamente. Lo que se vuelve realmente tedioso, terrible y, bueno, insoportable, me parece que este podría ser el término. Marcela, me gustaría que compartas los datos de la asociación. Ahí hay mucho material disponible para mucha gente que seguramente va a aprovechar.
Sí, la página es www.asocpablonicolás.org.ar.
asocpablonicolás.org.ar. Después igual nosotros la vamos a compartir en todas nuestras redes para que quien lo considere pueda ahí bucear. Hay un montón de material muy muy lindo, además de la carta de presentación que la vamos a leer ahora, ¿eh?
Bueno.
Así que ¿querés escucharla?
Dale.
Un beso, Marcela.
Bueno,
se llama Carta a mis pares. No me discrimines por ser diferente a vos. No te burles si uso anteojos. Mi vista puede no ser tan buena como la tuya. Si soy gordo o muy flaco, a lo mejor, mi sistema digestivo funciona diferente al tuyo. Si uso ortodoncia es porque no tuve la suerte que tuviste vos al tener los dientes parejitos. El hecho de que sea callado no quiere decir que no sienta. Y si no respondo a tu violencia con violencia, no quiere decir que sea cobarde, sino simplemente que no me gusta la violencia. Si tardo en entender algo y vuelvo a pedir que lo expliquen, no es que sea tonto, pero no todos tenemos el mismo nivel de entendimiento. Y a lo mejor me cueste, pero puedo ser mejor que vos en matemática. Me cueste lengua, perdón, pero puedo ser mejor en matemática u otra materia. Y si prestás un poco de atención, todos somos diferentes. Por eso, cada uno de nosotros somos únicos, con nuestros defectos y virtudes, únicos. Y así debemos aceptarnos. Y en vez de burlarnos de nosotros, tenemos que ayudarnos entre nosotros para que todos caminemos juntos y que nadie vaya adelante o atrás. Todos somos compañeros, y si bien ahora no nos damos cuenta, son muchas las horas de nuestras vidas que compartimos, y tienen que servirnos para crecer juntos y entre todos hacernos mejores seres humanos. Por eso, dejemos de lado las burlas. Con eso,
solo conseguimos lastimar a alguien y hacernos más pequeños como personas. Te propongo un simple ejercicio. Párate frente a un espejo y mírate, pero mírate bien. Y vas a ver que no sos tan perfecto como crees, pero seguí mirándote, esta vez a los ojos. Fijamente a tus ojos y pensá qué clase de persona querés ser. ¿Popular por ser el bravucón del grupo? ¿O alguien de quien los demás digan qué gran ser humano es? Sí, así, con mayúsculas. Y después de esto, cuando vuelvas a verme, reíte de mí como siempre. O, lo que sería mejor, riámonos juntos de algo que realmente sea gracioso y no de otro compañero. Podemos lastimar, y mucho, con nuestras burlas. Sé que no te das cuenta cuando estás del lado del que ríe, pero si alguna vez estuvieses de mi lado, lo entenderías. Pero lamentablemente, a veces, cuando tomamos conciencia del daño que causamos, es tarde para pedir perdón. El daño está hecho, la herida está abierta y ya no podemos hacer nada para volver las cosas atrás. Esta carta, es lógico, no la escribí yo. Seguramente las manos de mi mamá me habrían ayudado a hacerlo. Yo ya no puedo. Pero el dolor de la discriminación se fue conmigo. La muerte no me permitió decirte todo esto. Pero al menos, si mi mensaje llega a vos, por favor, ponelo en práctica. No te burles de otros compañeros. No trates de lastimarlos. Mi corta vida pudo haber sido mejor si no me hubiese encontrado con gente como vos. Yo solo quería ser tu amigo. Es cierto, era tímido y callado, de pocas palabras, pero mi alma era enorme y tenía sentimientos, aunque no supiera expresarlos. Hay muchos chicos como yo, no te burles de ellos. Trata de incorporarlos al grupo. No los separes, no los dejes solos. No les gusta la soledad. Les gusta ser amigos, pero no saben bien cómo hacerlo. Te propongo algo. Todos juntos hagamos posible que la violencia en las escuelas, no digo desaparezca, pero sí que casi no exista. Por mí, por vos, por todos. Pablo Nicolás.
Bellísima, bellísima. Carta a mis pares. Esto es lo primero que vas a encontrar cuando te metes en la página ASOC. pablonicolás.org.ar. Y a partir de allí, bueno, muchísimo material que seguramente te va a venir muy bien para vos y para compartir con quien quieras. Marcela, muchísimas gracias por la entrevista.
No, gracias a ustedes, por favor.
Te mando un beso grande.
Igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, escuchábamos entonces a Marcela Fernández, es la creadora, la fundadora, se puso sobre los hombros la causa de Pablo Nicolás. Y lleva a las escuelas de La Plata, realmente maravilloso el laburo que hace, fantástico, y está abierta permanentemente la convocatoria de voluntarios para esta valiosísima actividad que hace Marcela año tras año.
Me acordaba cuando un comentario que hizo ella, el caso de, es muy reciente, pero finalmente los papás lograron que se bajara de internet el video, de cómo a veces el ciberbullying empezamos a entrar todos en el medio, por este que decía que se había publicitado, claro, como el nene que bailaba femenino. Me acuerdo de el nene fanático de Liniers.
Sí.
Todo el mundo vio ese video.
Sí.
En que tenían lo que era reírse de la manera en que hablaba el nene. De hecho, Liniers lo fue a conocer tanto. Pero el video estuvo en YouTube, en las redes sociales, en los medios de comunicación, hasta que finalmente los padres lograron que se bajara ese video, porque un encantador que sabía mucho, demasiado, mucho más probablemente que muchos de los chicos de su edad, eso lo usaban para cargarse, para
claro,
cargarlo.
¿Sabes? Claro, claro.
Y en este caso, bueno, lograron que el video se bajara de internet. Pero
qué
bueno,
importante.
A veces la cadena es como bastante grande, ¿no? Sí.
El peligro, sí, del pasar la delgada línea entre lo público y lo privado, ¿no?
Esa discusión ya exprimió.
Es terrible.
Ya la pasamos.
Claro.
Es terrible. Existe más lo privado.
No va más, claro.
O sea, ahora ya no. Yo te lo que digo, no hay ni que asustarse ni que enojarse con las realidades.
Hay que
bueno, adaptarse
Claro.
Y cuidarse.
Cuidarse,
y, bueno, pero... cuidarse y enseñar a otros a tener esos recaudos mínimos para que
sí,
por ahí no pueda quedar enredado, justamente atrapado en esa suerte de red rara, telaraña, de la que no muchas veces se puede salir tan fácil. ¿Hay algunos consejitos, Chávez, que vas a compartir? ¿O mensajes?
Pues tengo, pero tengo un mensaje. El mayor daño del acoso moral es la pérdida de confianza en el otro. Es un hecho catastrófico en lo moral para la persona objeto del acoso que repercute indiscutiblemente en la familia. Genera efectos de estrés postraumático, nos señala Regina.
Sí, es terrible. Bueno, un poco como hablábamos con Miriam, la cuestión del silencio, ¿no? En el grooming en particular y en los maltratos en general, ¿no? Hay como una cosa vergonzante que esconden por ahí estas formas de victimización que son muy terribles después desplegar, sacar, ¿no? El estrés postraumático es una de las formas en las que puede derivar este tipo de cuestiones con consecuencias tan terribles.
Bueno, le voy a leer algo.
A ver.
Que tiene un poquito de... Vamos a cambiar un poquito el tono, pero tiene que ver.
Ah, sí.
Usted sabe que todo tiene que ver con todo.
Todo,
¿no?
Tiene que ver con todo, tal cual.
Bueno, en El arte de amargarse la vida,
ajá,
de Paul Watzlawick, nos señala cómo evitar un problema a fin de que perdure.
Ah, un teórico de la comunicación, sí. Watzlawick.
El modelo típico de este menester se expresa en la historia del hombre que daba una palmada cada 10 segundos. Uno le pregunta por el motivo de tan extraño proceder. El hombre responde, para espantar elefantes. ¿Elefante? Pero si aquí no hay ninguno. Y pues,
usted,
claro, la palmada. La moraleja de la historia es que rechazar o eludir una situación peligrosa de buenas a primeras parece ser la solución más razonable. Pero por otra parte, también garantiza la permanencia del problema.
Qué bueno. Está muy lindo, ¿eh? Bueno, ¿cómo está nuestra invitada?
Bien.
¿Sí?
Bárbaro, estoy pasando a bomba.
Qué bien. Bueno, llegamos al momento PRP. En este momento, nuestra invitada tiene que compartir, por ejemplo, según vos, Fabiana, ¿qué libro no deberíamos dejar de leer?
100 años de soledad.
Y
le sumo La moda en los tiempos del cólera. Así van pegados.
Sí, claro. La primera es...
Buenísimo. ¿Y una película que según vos no deberíamos dejar de ver?
Ahí se me complica más. No me animo a decir una. Me animo a decir una.
¿Le dejamos decir más de una?
Bueno.
No, bien. Propuesta nada. Si me decís cuál me gusta, yo te digo, mira, te voy a hacer con cualquier cosa, te salgo con cualquier cosa. No digo, pues, te puedo llegar a decir desde El Padrino hasta Lo que el viento se cebó, que es mi película favorita.
Bueno,
pues,
ahí está.
No, pero jamás diría, no podés dejar de verla. No, yo soy una loca de atar. He visto muchas veces Lo que el viento se cebó.
Lo que el viento se cebó, listo. Perfecto, clarísimo. Un tema musical que según vos no deberíamos dejar de escuchar.
Y alguno de Sabina, seguro. Me haces elegir uno de Sabina, que es jorobado también. Me la ponen difícil. Contigo, por ejemplo.
Bien, perfecto.
Lo compartimos el otro día. Sí, no, en serio.
Muy bien.
Esto no me habías avisado en esta parte.
No, a propósito. No.
Un lugar en el mundo. Fabiana, ¿tu lugar en el mundo cuál es?
Mi lugar en el mundo, no se rían, ¿no? Pero te digo, es con toda mi familia, donde sea, pero cuando estamos todos juntos.
Qué lindo.
Implica, bueno, ya sabes, tengo una familia grande, por eso sabía. Cuando estoy con, además de mis hijos y mi madre, obviamente, cuando estoy con mi hermana, mis sobrinos, que estamos, no me importa dónde, si es en el jardín de mi casa, si estamos de vacaciones, es cuando estamos todos juntos.
Qué lindo. Bueno, bien, gracias. Nos quedan unos minutitos de programa, 4 minutos más o menos, para compartir reflexiones finales, pensamientos, cosas que querramos que lleguen del otro lado y dejar, ¿no? Así que bueno, bienvenidos.
Ah, arranco yo, muy bien. Yo creo que uno es saber que esto existe mucho más de lo que parece, la importancia de estar atentos porque está, que muchas veces puede parecer, bueno, está bien, ya pasó, fue algo, fue una vez que le dijeron algo, el mensajito, y no pasa más, y no sabemos si fue esa sola vez, cuán mal le puede haber hecho ese chico o esa chica eso que le dijeron, hablando solo del ciberbullying.
Sí,
porque como dije antes, el grooming me parece que es un tema aparte, totalmente aparte, y que tiene que ver con lo penal y con lo delictivo. Saber que existe, poder darse cuenta, poder estar atentos, es importante, me parece. Hay muchas escuelas que lo están empezando a hacer, así como estas que han permitido a la fundación entrarse, que hay muchos colegios que hay gente que intenta evitar también el bullying en las redes, pero es un trabajo que no sé si saben hacer porque nadie se los enseñó, lo están haciendo como pueden. No sé, hay preceptores que tratan de estar en el Facebook, pero o armar un grupo de Facebook para a lo sumo se peleen ahí y poder controlarlos. Es un camino, como todos, pero como decía antes, no hay que negarse a pero, ni lo más mínimo, ni a las tecnologías, ni a las redes sociales, ni a lo que salga pasado mañana, que no tengo idea qué será.
Claro.
Lo peor es negarse, es desconocerlo, es paralizarse o es criticarlo. Lo importante es abrirse, ver qué pasa y ver cómo se convive o se vive mejor ahí.
Exactamente.
Correcto. Me quedo pensando en dos cosas. Primero, todos han coincidido en la charla en el núcleo más íntimo, en la familia, como sea, ¿viste? No sé si hoy la familia claramente no es la familia nuclear, las familias como sean, pero sí abrir al diálogo, desplegarlo, todos han coincidido. Y lo otro que, bueno, ha señalado Miriam, la cuestión del secreto, qué bueno poder, digamos, cuando alguien se abre a contar una experiencia tan terrible, ¿no? Porque realmente es conmocionante pasar por este tipo de situaciones, poder creer en el relato del otro, poder realmente abrir el corazón, abrir la oreja, y escuchar. Me parece que eso está bueno.
Dudo, así como siempre se habla con el tema de la agresión sexual física, dudo que una criatura, porque el tema del grooming en general, estamos hablando, son criaturas muy chiquitas, sea capaz de inventar,
claro,
una situación así.
Tal cual.
Si un chico está pidiendo ayuda por eso, es que le está pasando.
Tal cual, sí. Tal cual. También otra cosa que me interesa señalar es que puede ser que a veces los pibes no hablen, ¿no? Pero agudizar un poquito la mirada, ¿viste? En el comportamiento, en la postura del cuerpo, en la mirada, en el brillo de la voz, en el tono, en tantas cosas. Digo, los pibes van contando cosas de otra manera que por ahí no es con palabras, ¿no? Estar atentos a esa cuestión, creo también.
Sí, yo pensé varias cosas. En principio, lo que genera Facebook es la réplica. Entonces, tratar de no replicar automáticamente, sino cuestionarnos, preguntarnos, indagar, investigar, corrernos de los prejuicios, eliminarlos, no estigmatizar. Y si me voy para el lado de la clínica, esto es algo que, bueno, en cada una de las temáticas que abordamos se repite. Corrernos del lugar de la queja y responsabilizarnos.
Claro, claro, tal cual. ¿Mm? Y de los prejuicios, los primeros que nos tenemos que operar, me parece, de prejuicios somos nosotros. Chávez.
No, me gustó mucho el programa. Lo primero que dijiste hoy era que lo que pasaba antes, que nuestros padres nos decían cuídate en la calle, no les con extraños y todo eso, quizás hoy se perdió. Y no se le da importancia. Hoy la calle es la pantalla de la
compu. Tal cual. Exactamente.
Entonces volver a eso.
Exactamente. Bueno, chicos.
Me parece que esta gente tenía ganas de saludar a...
Ay, quieren que los saludemos. Bueno, con Fabiana vamos a saludar al grupo de primaria del ENSPA. Un beso a todos. No quiero nombrarlos porque no nos vamos a olvidar de alguien.
No, pero hoy nos van a hacer un escándalo.
Y le hacen
bullying.
No, por favor. No, si no. Estamos en el cholulaje, también a Hilda, que me está escuchando desde Ciudad del Este.
Ah,
a mamá.
Qué bueno. Buenísimo. Bueno, gente, hasta aquí llegamos. Ha sido un programa muy lindo. La verdad es que me gustó mucho. Me sentí muy cómodo. charlando sobre esta temática que es compleja, que es preocupante, que es indignante también en un punto, pero me gustó cómo lo pudimos desarrollar. Muchas gracias, Fabiana, por acompañarnos. Gracias, Lena. Gracias, Chávez. Gracias, Robert. Gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos, escuchándonos, apostando a esta propuesta semanal. Y te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con un tema de esos que te gustan, ¿no? Te esperamos la semana que viene. Buena semana, buena vida. Chao.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, FM 90.9 de Lomas de Zamora.